¡Ay, la Navidad! Incluso con poca gente, incluso reuniéndose pues con los más queridos, incluso rezando un rato en la oscuridad, incluso poniendo un Belén, es un momento verdaderamente entrañable. Y qué triste para aquellos ancianos que, estando en una residencia, pues no tienen la posibilidad de reunirse este año. Tiene además consecuencias en su cuerpo y en su alma. Por eso, en esta sección de cuerpos y almas, hoy queríamos hablar de ellos. Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Qué alegría estar con vosotros y sobre todo con Carmen.
Bueno, pues vamos con las circunstancias de aquel anciano que no puede salir estas Navidades, que no tiene vida social. Carmen, esto en realidad es más que una circunstancia meramente afectiva. Uy, he perdido a Carmen. Bueno, tiro de Pedro. Es más que una circunstancia puramente afectiva, ¿no, Pedro?
Por supuesto, puesto que es obvio, ¿no? Es decir, lo que es el aislamiento y la situación ahora mismo, incluso potenciada pues por estas fechas, la necesidad, yo siempre digo la necesidad entre comillas, porque tenemos que aprender, ¿no?, a trabajar la necesidad, pero bueno, la necesidad de las personas de sentirse, de tenerse, de abrazarse, pues esto genera no solo y exclusivamente pues un hábito normal y corriente en estas fechas, sino también que apoya mucho todo lo que son nuestras emociones, nuestra situación emocional e incluso pues esas ganas de vivir. Esas ganas de vivir que se traslada también al cuerpo, ¿eh? Al cuerpo y a todo lo que significan pues ese tipo de actuaciones para que personas, ancianos, ancianos, que llegan a determinados momentos de su vida pues con limitaciones, pues puedan superarlas y paliarlas.
Hay incluso quien dice que una buena conversación, una relación diaria con las personas que interactúan contigo, es mucho más importante que hacer sudokus si lo que quieres es evitar la llegada de los deterioros mentales. ¿En qué medida es esto científico?
Hombre, es científico, puesto que lo que nosotros tenemos que procurar en estos momentos es el seguir entrenando al cerebro, seguir haciendo que el cerebro produzca sus destrezas cognitivas, atención, percepción, memoria, ¿no? Y que también lo emocional se vea correspondido, porque lo emocional es al fin y al cabo la motivación para poder hacer este tipo de entrenamientos, ¿no? Por lo tanto, es muy científico y se sabe que las personas que tienen una comunicación diaria, aparte de todo lo que tú has comentado, de ese entrenamiento cognitivo, no solo solamente viven con mejor calidad de vida, sino que viven más tiempo, ¿no? Y eso es importantísimo. También la comunicación, yo siempre digo, la comunicación tiene que ir en torno a lo que son aspectos positivos, es decir, aspectos motivantes. No podemos utilizar una comunicación, y mucho menos en estos momentos, que dirija a la persona hacia la inquietud, hacia el miedo, sino todo lo contrario, sino a potenciar todo lo que son esos aspectos resilientes de la persona, esos entrenamientos de disposición en tanto y en cuanto a la adversidad.
Carmen, te hemos recuperado. Hablamos de las consecuencias que el aislamiento social tiene, que puede tener en estas Navidades para quienes queden confinados, por ejemplo, en residencias. Y no solamente hay aspectos psíquicos y emocionales, también tiene la cosa consecuencias físicas.
Por supuesto que sí. Mira, Cristina, esta mañana he estado hablando con el director médico y la directora gerente de una residencia de León, de una residencia de ancianos, y con otra amiga mía que es médico gerente de una residencia en Barcelona. Y me comentaban una cosa que me daba muchísima pena, y es que la gente está aterrada, o sea, que tiene muchísimo miedo, ¿no? Y el miedo, bueno, ya sabemos todas las consecuencias que tiene el miedo, ¿no? Pues paraliza, te desvitaliza, te deja, pues eso, sin ninguna ilusión y sin ninguna capacidad de reaccionar, ni de adaptarte, ni nada. Me da muchísima pena cuando he estado hablando con esta gente que está trabajando en estas circunstancias. Luego me han dicho que efectivamente, como va cambiando un poquito la legislación según la incidencia de la enfermedad, pues no saben muy bien todavía cómo va a ser esta Navidad. Lo cierto es que esta Navidad va a ser durísima para todo el mundo, pero yo creo que especialmente para este grupo de gente. Porque estaba pensando yo esta mañana que la gente mayor es un poco como, se envejece, o sea, al final de la vida te vuelves un poco como niño, ¿no? Que se necesita más afecto. O sea, tú imagínate a un niño de 4 o 5 años sin el abrazo de su madre o sin el abrazo de su padre, ¿no? o sin la atención y el cuidado y el mimo y el simplemente la mirada de cariño, de un gesto, de un abrazo, de un padre, de una madre, de un hermano, de un tío, de un abuelo, ¿no? Pues a la gente mayor yo creo que le pasa un poco lo mismo, se envejece igual con esa labilidad emocional. Hemos visto a mucha gente mayor que se emociona pues como un niño, bueno, como un niño con el anuncio del almendro de vuelve a casa por Navidad, ¿no?
Es verdad.
Y me da muchísima ternura porque lo que decía Pedro es verdad que el toqueteo, el afecto, una mirada afectuosa, el ser humano está, no pierde nunca ese deseo de amar y de ser amado porque está hecho para eso, ¿no? Y para sentir ternura, dar cariño. Y realmente estas vacaciones de Navidad, a mí personalmente, yo sé que todos, venga, vamos a ser positivos, esto se va a pasar, todo junto. A mí realmente, por dentro, si me veo por dentro, me da una pena que me muero. Me da muchísima pena. Sé que hay que pasarlo, sé que bueno, que no nos queda otro remedio, pero me da una pena impresionante.
Oye, y si tenemos, por ejemplo, padres, parientes en residencias, ¿qué podemos hacer para paliar un poco esa distancia estas Navidades? Por ejemplo, ¿merece la pena? Quiero decir, ¿hace el mismo efecto una conversación telefónica, Pedro?
Vamos a ver, no hace el mismo efecto una conversación telefónica que una conversación presencial. Yo, claro, yo pediría, lo que sucede es que tenemos que ser también consecuentes con lo que está pasando. Yo lo que pediría es intentar por todos los medios que las personas que no tienen ese riesgo puedan en un momento determinado estar al lado de sus seres queridos. Eso es lo que yo pediría como psicólogo y siempre que se pueda garantizar toda la seguridad. En su defecto, si esto no puede ser, pues por supuesto la conversación telefónica, una conversación telefónica no es una conversación telefónica, que se vea, o sea, que sea por vídeo, que al menos se vean las caras, ¿no? Y que dentro de ese tipo de conversación yo vuelvo a insistir, aunque sea muy recurrente, y es quiero una actitud positiva ante las cosas, que no significa una actitud ilusa de que no pasa nada y de que estamos maravillosamente bien, sino simple y exclusivamente una actitud que refleje, que le dé a la persona una serie de sensaciones de que somos lo suficientemente potentes el ser humano como para poder con todas estas cosas y que estamos trabajando muchísimas personas para conseguirlo. Por lo tanto, hay que transmitir más que nada mensajes que vayan en la dirección de tranquilizar. Muy bien ha dicho Carmen que, claro, el miedo lo que genera es precisamente parálisis, bloqueo y otros efectos. Pues, por lo tanto, vayamos a reducir el daño del miedo, que ese sería el objetivo.
Es claro. Pues, Carmen Candela, Pedro Martínez, tenemos que hacer un alto aquí, pero os agradezco este toque de atención por la situación de los ancianos de las residencias y este subrayado de que la salud del cuerpo y del alma pasa por el amor y por la relación entre nosotros. Gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte y feliz domingo.
Igualmente. Un abrazo.
Un abrazo.
A todos.